MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Es una inyección que Dios
6:03, arrancamos Balones al Aire porque el sábado es día de deportes y hoy tenemos un análisis bien, pero bien entretenido sobre la Liga MX, por supuesto. Jornada 15, comenzó la noche de ayer el fútbol internacional, tenemos semana de Champions, final de Libertadores, la mejor final en la historia de la Copa Libertadores para finalizar esta etapa del torneo. Por supuesto, Alfredo muy emocionado con los Red Sox campeones de la MLB, la NBA, la NFL y mucho más aquí en Balones al Aire.
Este partido, mientras tanto, los Tigres pueden conseguir el segundo. Atención con este disparo. ¡Gol! 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 Valencia, Ener Valencia, llegó el ecuatoriano.
10 elementos del Puebla en propia área, el centro, viene el remate.
Del Guadalajara apareció ahora Pereira de cabeza, la pelota va al fondo, reclama el Puebla. 2-0, 10 minutos. Todo ya en la zona defensiva, el Zuri Ledesma ya llega el disparo. ¡Gol del Puebla! Llegó Arreola en la clava de tiro libre. El Guadalajara se cae a pedazos en la parte complementaria. Le están bombeando la casa.
6:04, escuchábamos cortesía de Univisión Deportes y por supuesto TV Azteca lo que sucedió ayer en la noche y ese cierre de las Chivas que prácticamente describe lo que ha sido su temporada. Alfredo Saga, su servidor Eduardo Chabot. Alfredo, ¿qué tal te trata Puebla? Te veo emocionado, muy poblano ya tú, ¿verdad?
Y amigos de Balones al Aire, estar aquí en Puebla viendo las vergüenzas y me estoy quedando corto que hizo el Guadalajara ayer.
Sí, tenía un marcador bastante tranquilito, sin complicaciones el 2-0, y claro, aprovechando también los errores de la zaga poblana, que por eso también está en el lugar en el que se encuentra, y finalmente se acaba recuperando el conjunto de la franja para tener un poco de vida. Chivas prácticamente eliminado, diría yo, ¿no?
Sí, prácticamente eliminado, y lo decías, ¿no? Se vio de muy mal Chivas. El primer gol de Alan Pulido es un error de la saga de Puebla. Después un gol de tiro de esquina y a partir de eso se acabó Chivas.
Totalmente. Y bueno, tercer torneo consecutivo sin que el rebaño llegue a liguilla. No lo hace desde que consiguió el título frente a Tigres.
Sí, totalmente. Pero hicieron una película, son puros mexicanos. Hay equipos grandes que pueden no ganar nunca, ya sabes.
Sí, aquí donde si ganan es un orgullo porque los mexicanos estamos para ganarle a cualquiera, pero si perdemos, oigan, tranquilos, tenemos una desventaja, jugamos con puros mexicanos, ¿no? El pretexto de siempre para el conjunto de Guadalajara. Pero bueno,
ahora,
antes...
a destacar, a Raúl Gudiño, ¿no?
Sí, si no fuera por Gudiño, ni se hubieran llevado el empate en el Clásico Nacional, ni hubieran conseguido ayer también el marcador de 2-2.
Sí, de acuerdo. Me parece que, y no me quiero adelantar, pero Gudiño está ya para ser considerado la selección.
Por encima de... podríamos decir que por encima de la Jud y por encima de Hugo González.
Sí, me parece que sí, ¿no? Tiene mucha experiencia en Europa, por ahí con Iker Casillas, aunque no tuvo muchos minutos, ahora es el estandarte número uno de Chivas, me atrevo a decir.
No, y además... hay que admitirlo, el hecho de que jueguen Chivas es un escaparate mucho mayor. Digamos, si la Jud fuera el portero del rebaño y Gudiño estuviera en Tijuana, posiblemente sería más complicado que se hablara tanto de él. No digo que no, por eso no debe de ser considerado. Creo que sí, pero creo que hablando a futuro, ¿no? Pensando en que todavía tenemos Ochoa para una Copa del Mundo más, creo que el lugar de Ochoa no debe de ser reemplazado aún.
Claro, claro, pero bueno... por ahí Talavera ya no creo que lo veamos mucho, tampoco al propio Corona.
37 años, yo creo que ya estamos terminando una etapa también en la en la zona de cancerberos, ¿no?
Sí, y bueno, por otro lado, el Puebla, ¿no? Que al final me gustó el segundo tiempo que dio el conjunto de Enrique Mesa.
Sí, si pueden ver la última jugada del partido, es para, sí, no, para volverse no. loco, ¿no? Todo el equipo adentro del área, de ambos equipos, ¿no? Buscando el gol, el Puebla, parecía juego de barrio, todos en el área chica, rebotes, hasta que el balón terminó por irse y el partido, pues, concluyó, ¿no?
Dos exjugadores de los rojinegros del Atlas, el Macue Robles y Arreola, fueron los que hicieron los goles para el Puebla.
Cuatro goles de Arreola con el Puebla. Hace mucho que no veíamos a este defensa poder hacer tantos goles en un equipo, ¿no? Le vino bien el cambio a Puebla. Y lamentablemente, Alfredo, incluiría yo al conjunto de la franja en los eliminados, especialmente porque la próxima jornada se enfrentan a Tigres y se juega en el Universitario, en San Nicolás de los Garza. Complicado el panorama para el Puebla.
A propósito, ¿ya se despertó el Tigre?
¿Ya se despertó? Pues, la verdad deberíamos de decir que sí, pensando en lo que sucedió ayer, porque Morelia venía haciendo muy bien las cosas, venía invicto en las últimas fechas, jugaba en casa, digo, esa expulsión termina por perjudicarles.
Sí.
Ahora, no sé si ya se despertó el Tigre, pero... ¿qué pensar de este equipo? Porque no... definitivamente el juego que vimos ayer no es tampoco el del Tigres que esperábamos. No es un Tigres que yo vea que pueda superar ni a América, ni a Santos, ni a Cruz Azul. Pero sabemos lo que pasa con este equipo y la transformación brutal que logran tener para la liguilla.
Además del plantel que tiene Tigres, que obviamente... Claro. Es parte de, ¿no? Un golazo, el de Valencia ayer, más allá de todo.
Sí, un golazo y una jugada bastante bien armada por parte de un conjunto que se conoce, pues, ya a la perfección. Alfredo, te voy a hacer un análisis de los puestos de liguilla. Quiero que me digas si estás de acuerdo. Los primeros tres lugares los tienen las potencias de este torneo y se moverán entre ellos, pero no creo que ningún equipo los supere, que son América, Santos y Cruz Azul.
¿No te gusta Pumas como uno de esos potencias también? ¿Por qué no lo haces a cuatro?
No sé. ¿Sabes qué? Te lo dejo abierto a lo que suceda mañana en Ciudad Universitaria cuando se enfrenten a Cruz Azul. Creo que ese partido va a decir mucho de lo que es en realidad Pumas. Que yo sigo sin creérmela, ya sabes. Entonces, yo por como los he visto jugar, más allá de los números, creo que me iría con estos tres. Después, hay cuatro equipos que van a estar en liguilla por su plantel... Y por un poco de los números, ¿no? Que creo que son Pumas, como bien decías, Toluca, Tigres y Monterrey. No veo ninguno de estos fuera de liguilla, especialmente por el calendario que pueden llegar a tener, que más adelante analizaremos. Después de eso, queda un solo puesto. Digamos que con esto analizaríamos que hay siete equipos ya prácticamente clasificados. Y hay un puesto que se define entre Morelia, que perdió ayer y se puede alejar mucho de la clasificación. Pachuca, que está jugando con el Necaxa en estos momentos, y jugando no me refiero a la par, sino burlándose hasta de ellos 3-0 al minuto 50.
O sea, están jugando con ellos, con los sentimientos de los Rayos.
Eso, ¿entendiste hacia dónde iba mi comentario? 3-0 sí. Ganan los Tuzos en casa, así que sumémosle 3 puntos más a Pachuca ya. Y después, Puebla, que ya lo descarto por el calendario que tiene y por el empate de ayer. Y dejo pendiente a Querétaro, que dependerá de lo que haga mañana frente a Santos en casa. Entonces, es un lugar que creo yo Pachuca lleva la delantera, pero se peleará entre el conjunto de Hidalgo, Morelia y Gallos Blancos.
Yo creo que el boleto está entre Pachuca y Querétaro, solamente. No me gusta mucho Morelia, y a tenerle cuidado a este Pachuca, que lo hemos mencionado, viene de menos a más durante todo el torneo.
Claro, y ¿sabes qué es muy interesante al respecto? Es que del lugar 6 va a ser una liguilla muy entretenida, porque no creo que ningún equipo quiera quedar entre el 6 y el 8, y posiblemente Tigres y Monterrey, o mínimo alguno de ellos dos, lo vaya a hacer. Y por lo que se ha hablado de estos equipos, del potencial de estos equipos a lo largo de los últimos años, va a ser un partidazo el que tengamos en cuartos de final entre Tigres o Monterrey y alguno de los primeros 3 o 4, como mencionabas, América, Santos, Cruz Azul o hasta Pumas. Entonces, se viene una liguilla bastante entretenida desde los cuartos, con duelos bastante parejos y pruebas bastante complicadas hasta para los primeros lugares de la tabla.
Claro, de acuerdo contigo. Ahora quiero que me des un mérito, porque Yo dije hace algunas semanas que los primeros 7 de la clasificación no se iban a mover en todo el torneo. Si te das cuenta, América, Santos, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Tigres y Rayados siempre han estado en zona de clasificación. El que cambia es el puesto 8.
Te voy a dar el mérito, pero me quedas un poco mal. La verdad, no.
No se ha movido.
No, claro. Y la verdad, sí, todo el mérito, especialmente porque era complicado saberlo, ¿no? El mal momento de Tigres, un Toluca que no acababa por convencer al principio. Recordemos esas fechas en las que expulsaron a Talavera, perdió la titularidad inclusive. Pero creo que haciendo ya un análisis a posteriori, podemos pensar que sí tiene un poco de sentido, ¿no? Son los equipos que esperábamos ver ahí por el desempeño tan regular que tuvieron a lo largo del torneo. Creo que ese 8, Pachuca estará casi asegurado. Te digo, ¿contra quién cierra Pachuca? Contra Atlas en Guadalajara, un Atlas eliminado. Digamos que puede aprovechar esa situación. Y termina el torneo jugando contra León, su hermanito, en el Hidalgo.
No tiene un problema, el Pachuca va a estar ahí y a ver quién lo quiere topar, ¿eh?
Ya tenemos la liguilla definida, ¿no? Yo hasta podría creer que Pachuca se mete y no de octavo, ¿eh? Podría todavía de Toluca o hasta Pumas si pierde mañana a Pachuca. Creo que pueden haber bastantes movimientos entre el 4 o el 5 y hasta el 8, ¿eh? En la forma en la que esto se clasifique.
Ese es otro tema, ¿no? Más allá de quién va a estar en liguilla. Si Toluca le gana hoy al América y es Pumas que le gana mañana al Cruz Azul, todo se cambia.
Es que hay duelos
dentro de los 7 puestos.
Claro, porque hay todavía bastantes partidos entre equipos del mismo rango o de la misma posición en la tabla, por decirlo, ¿no? Y que eso se va a mover mucho.
¿No crees que, bueno, empecemos con el América Toluca, que sin Rubén Sambuesa en el campo, Toluca se le complica en el Azteca al América, ¿eh? El torneo pasado fue y le quitó el invicto al América. ¿Te acuerdas que Cristante le estaba buscando el cuello al Piojo?
Me acuerdo que estabas muy enojado también en redes sociales.
Es que había sido una expulsión para uno de los dos equipos un poco injusta, pero bueno, el caso es que se le complicó al América.
Sí, se le complicó al América. Sí, va a ser un partidazo. Yo llevo manifestando toda esta semana que tenemos una jornada de doble platillo fuerte. Uno es esta noche desde el Estadio Azteca América Toluca y el otro, evidentemente, mañana mediodía desde Ciudad Universitaria.
No se recuperó Rubén Sambuesa, va a ir a la banca.
Sí, yo creo que ahí le da un poco de miedo enfrentar al América, ¿no? Ya demasiado el corazón. Creo que está lesionado el corazón.
Bueno, eso es una enfermedad dura.
Sí, ¿verdad? Alfredo, también interesante el duelo que tenemos a las 7 entre Monterrey y Veracruz, más que nada por algo que a ti te encanta, que es lo que sucede extra cancha. Yo estoy, la verdad, bastante nervioso por lo que pueda suceder en esta cancha, donde mientras me interrumpe la anotación del Necaxa, que ya descontó 3-1, sigue ganando Pachuca, no creo que vaya a tener problema, pero gran anotación de los Hidrorrayos. Hoy posiblemente a las 7 veamos la peor entrada en la historia del estadio BBVA Bancomer, yo creo. Después de lo sucedido en Copa frente a Cruz Azul, con un equipo inoperante, con un Monterrey que sigue perdiendo finales en casa, la realidad es que la gente está muy enojada y creo que hoy va a repercutir en la asistencia al estadio, pero no más en el marcador. Monterrey, por suerte, les toca frente a Veracruz para reivindicarse un poco tras lo sucedido.
Sí, de acuerdo contigo, me parece que la afición debe estar muy dolida después de lo que sucedió el miércoles. Que tú estuviste ahí, ¿cómo se vivió? Estaba la gente al borde de las lágrimas, no lo podían creer más.
Mira,
estaban destruyendo el estadio, ¿qué estaban haciendo?
Personalmente, ya es un sentimiento de frustración que ya ni siquiera se acerca al enojo, ya es un impacto de pensar en que las cosas no se están dando y que sigues pensando que no hay posibilidad de que Monterrey vaya a perder una final más en casa y con ese plantel, y que la realidad es que el equipo no deja de sorprender y sigue perdiéndolas. Por otro lado, cuando no juegas a nada, cuando te ves sumamente inferior al Cruz Azul, pues no, tampoco te puedes esperanzar de un equipo que nunca tuvo posibilidad. Mucha gente de Cruz Azul en el estadio, quiero recalcarlo, no juntos, dispersos por todo el campo, pero gran apoyo de la gente de Cruz Azul cuando cayó el primer gol, anotado por Elías Hernández. Me sorprendió el grito de gol que yo escuchaba, pensando en que había anotado el visitante. Creo que, más allá de lo que significa esta copa, mucha gente habla del Cruz Azul como rompiendo la maldición. Yo todavía recuerdo que hace unos años Cruz Azul fue campeón de copa todo
2013.
Con el Chaco Jiménez. Entonces, como que la maldición de copa ya no existía, era más de liga. Pero bueno, creo que lo que más importa es el golpe anímico. Habrá que ver si Monterrey sigue desempeñándose como lo venía haciendo en el torneo, de menos a más. ¿Y qué pasa con el Cruz Azul mañana frente a Pumas? Porque digamos que la motivación debe de estar en el equipo.
Me parece, y no sé si estés de acuerdo conmigo, que esta final contra Cruz Azul se separa de la anterior que tuvieron contra Pachuca y con el mismo Tigres, ¿no?
¿De qué forma lo dices?
En que esta era la única final en la que Monterrey no era favorito. Había un rival más poderoso que Monterrey.
Sí, totalmente. Tal vez en la previa, el hecho de que Monterrey fuera local lo ponía en una situación más pareja, pero después de lo visto a lo largo de este semestre, creo que no podíamos pensar en que por fútbol iba a ser Monterrey favorito. Ahora, como es nuestro fútbol de inconsistente, todo podía suceder, ¿no?
Como sucedió en las pasadas finales para Monterrey.
Sí, exactamente.
Ahora, ¿cómo sacarse la espinita por parte del cuadro de Monterrey? Y por el otro lado, el Cruz Azul, me parece que es algo que lo va a motivar.
Sí, mira, de Monterrey yo personalmente pensaría más, y voy a sonar muy drástico, en jugar lo mejor que puedan con lo que hay ahora y empezar a pensar en lo que se viene el siguiente semestre, si Diego Alonso debe de continuar, más que nada porque el equipo no se ve conectado con él, porque la forma en la que él ha distribuido el manejo del equipo o la forma en la que juega el plantel los ha cansado de más. Veíamos un Monterrey que al 80 dejaba de correr, cambios que no venían al caso, Gallardo no estaba para ir de ida y vuelta como lateral, no decidió sacarlo. La cantidad de lesiones por lo mismo, por la cantidad de exigencia física que pide el entrenador. Habrá que pensar en muchos cambios, muchos jugadores. Avilés está muerto desde el penal que voló, ¿eh? Él se fue con ese balón. Lamentablemente para él y para Monterrey, a los dos les perjudica que él siga en el equipo, porque él no puede quitarse ese pasado, y a Monterrey pues le sigue perjudicando en la cancha. Muchos cambios de jugadores que cumplieron un ciclo, lamentablemente no podrán cerrarlo con broche de oro, pero tendrán que venir cambios. Y del Cruz Azul, creo yo, Alfredo, que es el mejor momento en el que les pudo tocar, a dos fechas de concluir el torneo. La motivación a tope, empataron con el América dándolo todo. Creo que el hecho de que Corona haya subido a ese último tiro de esquina termina por demostrar las ganas que tiene Cruz Azul de ganar. Y no sé tú, pero yo ansío como nada más en la vida en estos momentos que la final sea Cruz Azul-América. Por cierto, gol de Pachuca de penal. Utilizaron el VAR para ver que había falta. Y vino Franco Jara para ejecutar tropezándose, pero logró la anotación. Pachuca 4-1. Regreso con mi pregunta para ti, Alfredo.
Sí. Antes de contestar bien por el VAR, ¿no? Ayer dos expulsiones que ayudó el VAR y ahora un penal.
Sí, todas justas, ¿no? Digamos que el VAR está haciendo bien su trabajo.
Sí, ahora volvemos con Cruz Azul. Me parece que fue, lo dices, en el momento exacto, ¿no? Justo cuando la gente hablaba, uy, se cayó Cruz Azul. Lleva tres derrotas consecutivas de visitante, empata con América, se le ve la garra, como lo decías, subiendo Corona con el marcador empatado. Ahora, calladitos, yo le doy el mérito a dos personas. Obviamente, el primero a Ricardo Peláez, ¿no? Una clase y un ejemplo de cómo debe de ser un directivo en el fútbol mexicano. Y la otra, a Billy Álvarez, ¿no? Por poner a Peláez y por quitarse del tema futbolístico.
Sí, creo que mencionas algo importante, algo que el Cruz Azul no venía haciendo y algo que a Billy Álvarez tal vez le había fallado, era que pensaba mucho en cambiar jugadores cuando tal vez el cambio tenía que ir de más arriba. Trajo a Caixinha, trajo a Peláez y al parecer las cosas están funcionando. A Peláez hay que aplaudirle su trabajo como directivo. Creo que hoy por hoy cualquier equipo lo quisiera.
Ahora, se le ve un poco enojado con el América.
Sí, por ahí le preguntaron del pasado americanista y dijo, de esos no me hables.
¿Qué pasó?
Bueno, ¿no tienes el chisme? Sabemos que no se fue de buena forma, ¿no? Recordemos que cuando sale del América sale un día inesperadamente, no da declaraciones. Todavía cuando estuvo como periodista después, hacía muchas críticas hacia la directiva actual y lo que sucedió. Entonces, definitivamente hubo un rompimiento que causó su salida del América. Y yo creo que le molestó demasiado porque estaba enamorado del equipo que básicamente él creó, ¿no?
Sí, no, y que le dio una dinastía a América.
Totalmente.
Ahora, hablando de Cruz Azul, mañana visitan a Pumas. Pumas es un buen equipo, cuidado, yo lo llevo repitiendo las semanas también. Pumas es el mejor visitante y viene de ganarle a Tijuana. Cruz Azul viene de 3 derrotas consecutivas cuando sale de casa. ¿Por qué va a ganar Cruz Azul? ¿Qué argumentos hay?
Pues es un partido, creo yo que más cerrado todavía que el América-Toluca, ¿no? El América es sumamente favorito en el juego de esta noche. El Pumas-Cruz Azul, no sé qué tanto, bien lo mencionas. Es más, con los datos que acabas de proporcionar, Alfredo, deberíamos de checar cómo están las casas de apuestas, pero creo que Pumas debe de estar como favorito.
Sí, ayer le preguntaban, de hecho, a Felipe Mora, que si veía a Cruz Azul favorito, y él decía, para nada, nosotros venimos en buen momento, y calladito, David Patiño está haciendo las cosas bien. Espero que no me queden mal, pero por ahí son la mejor delantera del torneo, el mejor visitante del torneo. Pumas es de cuidado.
Claro, no, y esperemos que sea un gran partido. ¿Con cuánta antelación hablamos del América Cruz Azul, el partido que veníamos esperando, y terminamos con un 0-0, ¿no? Mínimo que Pumas y Cruz Azul demuestren que quieren estar ahí en la cima de la tabla.
Sí, de acuerdo. ¿Para ti gana Cruz Azul igual?
No sé, yo creo que me voy a ir con el empate para no comprometerme en esta.
¿A cero o qué?
No, por favor, yo quiero un 2-2 para que veas que esté bueno el juego. Como sí, el que fuiste ayer.
Juegazo ese. Pero bueno, veremos qué pasa. Me parece que va a ser un partidazo.
Pero ya no me comentaste, Alfredo. ¿Ganas de ver un América Cruz Azul en la final o no?
Sí, no, totalmente. Me parece que el mismo Cruz Azul, ¿no? Sabe que para ser campeón le va a tener que ganar a América algún día.
No, y además romper tantos años y tantas finales de liga perdidas contra el equipo que más odias, deportivamente hablando, y el equipo que te quitó la final, digamos, la más preciada que ibas a tener y de la forma más dolorosa posible, sería la mejor forma de revertir la situación, ¿no?
Sí, el equipo que más se ha burlado de ti, ¿estás de acuerdo?
Claro, ¿cuántos años llevaba Cruz Azul hace unas épocas que se hablaba sin poderle ganar al América, ¿no? Que decías, es impresionante el tiempo que llevan sin poderle ganar al cuadro de Coap, ¿no? Siempre no, hay una razón para burlarse del Cruz Azul por parte del América, y pues definitivamente si la afición quiere algo es poder vengarse de alguna forma.
Claro, y tantas cosas que hay por atrás, ¿no? Ya mencionabas el caso de Peláez, Caixinha tampoco se lleva muy bien con Miguel Herrera, compartiendo el estadio, bueno, sería una final épica.
Sí, totalmente. Yo creo, de los que están ahora, sin restarle mérito a Santos, que jornada a jornada he apreciado lo que han hecho y he valorado que sin entrenador, bueno, con entrenador que entró y también dándole a Salvador Reyes su mérito, sin el entrenador que tenían presupuestado, sin su goleador, sin sus dos centrales, han sido un equipo potencia, pero definitivamente lo que han sido este torneo América y Cruz Azul a nivel nacional y a nivel imagen te generaría una final espectacular. Yo creo que sería un evento que trascendería a toda la República, ¿no? Y a esto me refiero con que ha habido finales en las que hasta las últimas dos, podría decir yo, por ahí el Monterrey Tigres, mucha gente dice que fuera de Nuevo León no importaba, la de Santos Toluca tampoco pegó mucho. Entonces creo que esa regresaría a ser una final, digamos, que cubre toda la República, ¿no?
Hubo un periódico por ahí que ni siquiera le dio portada al Monterrey.
Bueno, pero qué periódico también, ¿no?
Sí, no. que mejor no nos vamos a balconear. Querétaro contra Santos el día de mañana también.
Sí, que como decíamos, partido importante porque Santos de visita pelea con todo para mantenerse en la cima, para demostrar que sí es el tercer equipo junto con América y Cruz Azul destinado a ser el diferente, porque yo ellos tres los pongo por encima de los demás. Y Querétaro, de vida o muerte. Querétaro mañana se juega un partido de liguilla.
Claro, claro, me parece que con 19 puntos el mismo Puebla ya no puede hacer nada. Querétaro se le va a complicar mucho si no gana mañana el meterse a la liguilla.
¿Contra quién cierra, Alfredo? Para también analizarlo de esa forma. Querétaro la próxima jornada visita a Veracruz, digamos, un partido bastante factible para que lo ganen. Y cierran la jornada recibiendo a Necaxa, dos eliminados también.
Ok, sí, sí,
entonces,
sí, también.
Querétaro y Pachuca a matarse para conseguir ese octavo puesto, junto con Morelia tal vez. Morelia tiene que recibir a Cruz Azul, así que para cerrar el torneo. Y antes visita a Tijuana, más complicado. Yo creo que Morelia por calendario se quedará fuera y Querétaro y Pachuca estarán ahí peleando. Ahora, Querétaro viene de perder 4-0 con Toluca, ¿no? No sé cómo
sí,
esté el momento,
sí,
mientras que Pachuca todo lo contrario.
Sí, no, de acuerdo contigo. Vamos a ver si puede Santos mañana ganar, que también está compitiendo ahí, porque se puede apretar mucho Santos. Incluso se podría ir hasta el quinto puesto.
O de líder.
o de líder también, sí. Vamos a ver qué sucede hoy con... O el mismo
con el América.
Pumas.
Sí, sí. Digamos, esta jornada, en cuestión de los primeros lugares, importa por lo que suceda en media hora entre América y Toluca, lo que suceda, por supuesto, mañana a mediodía entre Pumas y Cruz Azul, y también lo que pase entre Querétaro y Santos. Eso es lo
claro.
Que te mueve todos esos lugares ya establecidos mínimo por nosotros.
Es el 1 contra el 5 y después el 3 contra el 4.
Exactamente, y bueno... Y el 2 contra el 11, si queremos meter ahí el de, sí. El de Santos, pero que puede moverse por el mismo tema, tanto del equipo de La Laguna como el de Gallos Blancos, que podría meterse a zona de liguilla.
Oye, de Lobos Tijuana ni siquiera quisiste hablar.
No, y tú ni siquiera mencionaste al Atlas León, o sea, digo, para irnos con las mismas. Pues cuatro equipos que ya no pelean a nada, principalmente creo que los locales, tanto Lobos como Atlas, tienen que aprovechar... Porque la gente está muy tranquila por el no descenso, pero en algún momento va a regresar el descenso y estos torneos cuentan. Lobos creo que lo está haciendo bien, no se habla de ellos porque es Lobos y no están para pelear en liguilla, pero le pelearon a Tigres, le consiguieron marcador, y van invictos con puros empates, pero lo han hecho bien en las últimas fechas. Así que creo que Lobos lo hace bien, Atlas ha venido de menos a más, demasiado tarde. Y bueno, el conjunto de Veracruz también es uno de los que tendrá que pelear por la parte porcentual.
Oye, el equipo de León, que perdió 4-0 la semana pasada con el Puebla, en casa.
Pues así es León, ¿no? Yo no sé si ya los jugadores quieren sacar a Ambriz también, y por eso ya ves que luego los marcadores empiezan a afectar cuando los jugadores se desesperan.
Sí.
No, León necesita un cambio, yo creo que de líderes en el vestuario. Yo
¿Qué, creo... ¿Se acabó Boselli?
No, creo que más allá de Boselli, creo que Boselli es un buen líder, pero por lo que ha pasado con este equipo a través de los años, lo bien que juegan y cómo de repente se nota un distanciamiento con el técnico y los resultados empiezan a ser abismalmente negativos, yo creería que debe de haber... una nueva saga de líderes que empiecen a decir, a ver, nosotros, por más que no estemos de acuerdo con la forma en la que el técnico quiere manejar las cosas, no podemos perjudicar nuestro fútbol ni lo que es el nombre del equipo, porque pues, no sé, pero no creo que sea la situación ahora, pero creo que León se ha visto envuelto en estas situaciones con varios técnicos, estuvo con Torrente, antes con Tena, creo que le había sucedido, bastantes situaciones que ya le han tocado a este equipo de León, que se ven un poco raras.
Claro, que se extraña, ¿no? A ese León, que era un equipo protagonista en los torneos, ya tiene un rato que no lo son, y más porque, Eddie, hay partidos como cuando reciben al América, siempre ganan, porque esos juegos los juegan a muerte, y hay partidos como el de la semana pasada, que perdieron 4-0 con el Puebla en casa.
Inexplicable, Alfredo, inexplicable. ¿Qué Todavía si me dijeras de los números, la tendencia en la que se mueven los equipos, pero no hay una razón para lo que sucede con León, que también el torneo pasado lo decíamos, hablábamos de León y Pachuca como los equipos más inconsistentes del continente. Pachuca esta vez lo fue mejor, fue de menos a más. León sigue en las mismas.
Sí, no, León, no sé, muy raro. A ver si pierde mañana en visitando al Atlas.
Bueno, vámonos rápidamente a un corte. Antes queremos felicitar, y creo que hay que tomarnos el tiempo, para felicitar a Alexa Moreno, por supuesto, la gimnasta mexicana. ¿Cuántas críticas recibió injustamente? Y finalmente, después de los Juegos Olímpicos, vino a conseguir medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia, poniendo el nombre de México en alto. Y creo que no podíamos dejarlo pasar. Bien por la mexicana, bien defendiéndose ante la adversidad de un país que también se le vino encima de mala forma. Y bien, porque no es justo tampoco que la gente empiece a criticar por el estado físico, de un atleta que lo ha dado todo y que ahora con resultados demuestra el real potencial que puede tener. Bien por Alexa Moreno. También les adelantamos, por supuesto, la encuesta del día de hoy para que participen a través de la página de Noticias MBS en Twitter. ¿Quién es favorito para ser campeón en este Apertura 2018? Las opciones, por supuesto, América, Cruz Azul. O si usted cree que es otro, háganoslo saber, por favor, y aquí estaremos leyendo todas sus respuestas. Alfredo, ¿quién es favorito para ser campeón?
Pues, lo dices, ¿no? El Cruz Azul, América es otro, el mismo
Santos. No. ¿Quién es? No quién es. ¿Quién es?
Uno. ¿Quién es favorito para ser campeón? El líder, América. Me voy con... ¿Tú qué dices?
No, totalmente justo. Yo me voy con Cruz Azul. Hoy con Cruz Azul por el momento.
Pero no es el líder.
Bueno, pero yo me voy porque ganó la Copa, viene motivado.
Está bien, se vale.
Vámonos rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM a través de la aplicación de Noticias MBS y desde mbsnoticias.com. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025. Queremos saber su opinión, qué piensa sobre lo que se hará de este cierre de la liga, por supuesto, y a través de Twitter utilizando el hashtag Balones al Aire, @eshabot17, @alfredosaga, @noticiasmbs. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor del fútbol internacional.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México, 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
¡Claro! ¡Me va a acompañar Rocco!
Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado como quedamos?
¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME.
El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gob.mx/FIREL.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Los deseos de estrenar se hacen realidad en Liverpool. Ven y encuentra todo para que tu familia estrene esta Navidad. Recibe hasta 20% en monedero electrónico en toda la tienda y empieza a pagar en febrero de 2019. Válido al 30 de noviembre. CAT promedio para pagos fijos 63%. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
Oigan, hoy en la exposición vi el retrato de la primera llamada de larga distancia nacional gratis de los González. El día que Jessica pagó menos por su servicio de telefonía celular, Juan cambió de compañía línea telefónica en 24 horas y conservó el mismo número. Y que ahora tenemos nuevas estaciones de radio AM y FM y más canales de televisión digital.
Hoy más mexicanos estamos conectados. Tenemos más servicios y mejores precios. Conoce e infórmate. www.ift.org.mx Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Aviso importante. Debido a las obras de reparación y mantenimiento que Conagua realizará al sistema Cutzamala, el suministro de agua a la Ciudad de México se verá afectado en 13 alcaldías. Del miércoles 31 de octubre al sábado 3 de noviembre. Te recomendamos almacenar agua. A partir del sábado 27 de octubre subirá la presión en el suministro para que puedas llenar cisternas, tinacos y recipientes de gran capacidad. Ahorra agua. Durante la contingencia no laves ropa, autos o patios. No riegues jardines. Utiliza la menor cantidad de utensilios de cocina y evita el uso de la regadera. Hagamos algo bueno. Cuidemos el agua. Gobierno de la Ciudad de México.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 38 minutos. Estamos de vuelta aquí en Balones al Aire, 3 de noviembre. Estamos de puente, todos tranquilitos. Las pocas personas que quedan en nuestra ciudad, especialmente porque seguimos sin agua. Pero bueno, ya estará solucionado para esta tarde. Anotó Necaxa, pero ni eso tiene suerte, se lo anularon, sigue ganando Pachuca 4-1. La encuesta que hicimos hace rato, a tres fechas de concluir, ¿quién es favorito para salir campeón en esta apertura 2018? América 30%, Cruz Azul 52%, Alfredo, para que veas que pues la gente piensa como yo, porque es inteligente.
Hay mucho antiamericanista por ahí.
18% cree que otro. Luis Eduardo nos comenta que Cruz Azul debería pasar directo a la final para que ya le den su medalla de segundo. Juan Carlos Mendoza cree que Santos, por supuesto, al igual que Voluta 8. Así que bien por la gente emocionada por este cierre de torneo. ¿Y qué sucedió en Europa? Gran jornada de mexicanos, Alfredito. Chicharito, ¿te acuerdas de Chicharito y que ya no quería jugar fútbol?
Sí, ya lo estaban matando por ahí.
Le regresó la sonrisa y al minuto 90 anotó el 4-2 para que el West Ham ganara. Raúl Jiménez también le metió gol de penal al Tottenham, perdió 3-2, iban 3-0, anotó el último, el 3-2. Bien por el mexicano también, y lo sucedido
partidazo,
en España.
De Jiménez, y ya no es raro que Jiménez dé buenos partidos, no. Parece que les está acomodando bien en la Premier.
Sí, yo me atrevería a decir que hoy por hoy el mejor delantero.
Oye, que lo fiche el Liverpool, ¿no? Por ahí en diciembre, o me estoy volando.
No, ya te emocionaste. Que lo fiche el Manchester United, que no da una. Pero bueno, hablando de Liverpool, empató con el Arsenal 1-1 en un gran partido. Rescató el empate el conjunto londinense al final. Y en España, gran jornada de mucho espanto por ahí. El Real Madrid, con Santiago Solari al mando, ganó 2-0 al Valladolid de Ronaldo, pero con un gran juego de Vinicius. Mucha gente ya lo pone como el siguiente Cristiano, que le bajen dos rayitas con su Vinicius. Provocó un penal, por ahí también Ramos anotó unos rebotes, un autogol que luego se lo querían dar a Vinicius, pero el Madrid ganó.
No, pero hizo bien, le cambió la cara a Vinicius, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y que habla también, hay que darle un poco de crítica a Lopetegui, no solo por lo mal que lo estaba haciendo con el Madrid, sino porque estaba negado a utilizar a este jugador. Por cierto,
no solo eso,
gol de Pachuca, no quiero meter ya otra vez el sonidito, porque ya. Bueno, lo tenemos, metámoslo, así me gusta, gracias.
No, solamente porque le tiene rencor al Pachuca.
No, es porque 6 goles, 5-1, parece fiesta de cumpleaños, no podemos hablar nada. Pero, en fin, el Madrid gana 2-0, Vinicius.
No, mira, te voy a contar algo de Vinicius antes.
Cuéntame,
de que cambiamos.
Cuéntame, que sé que tienes muchos chismes tú por ahí.
La semana pasada, Vinicius no fue convocado con el Castilla para llevarlo a Barcelona. Lo llevan a Barcelona y lo mandan a la tribuna.
¿Quieres saber algo peor, Alfredo? Lo expulsaron un partido antes con el Castilla. El Madrid peleó para que se la quitaran. Le quitaron la roja. No lo mandaron con el Castilla, fue a jugar al Camp Nou y le dijeron, oye, vete a las gradas. No.
No, es ridículo. Sí, había olvidado el clímax de la historia.
Totalmente, pero bien por el Madrid, empieza a despertar. No jugó bien, la verdad es que se esperaba más. Pero bueno, tampoco podemos esperar un cambio de la noche a la mañana, consigue el resultado. Y otro que tampoco jugó bien y digamos que se salvó en la raya fue el Barcelona. Caía en Vallecas con el Rayo Vallecano 2-1 al 86 y en cuestión de menos de 120 segundos le dieron la vuelta, ganaron 3-2 y respira un poco todavía con taquicardia la afición blaugrana.
Sí, bien, bien por el Barça, que supo darle vuelta al encuentro y sufriendo en Vallecas, ¿no? Contra el Rayito.
Sí, creo que la afición del Rayo puede estar orgullosa. Ha de doler, y ha de doler muchísimo, tener a 3 minutos del final al Barcelona abajo y que finalmente no solo te empatan, sino que te ganan. Creo que ha de doler, pero bien, bien por el Rayo, ¿no? Sumamente inferior en capital, en jugadores, y lo hizo bien. Pero calientita la liga. La Juventus también ganó 3-1 como de costumbre. No anotó Ronaldo, pero Dybala dio un gran partido.
¿Ves? Esta vez me da gusto que diste la nota diciendo cómo quedó la Juve primero, y ¿no? Ronaldo en el segundo término.
Bueno, la puedo cambiar. Hoy Ronaldo no anotó, pero ganó la Juventus 3-1.
Ok.
Perdió, le empataron al Bayern Múnich, para que tengas algo entretenido también sobre Alemania. Alfredo, al 90 el Friburgo le empató. Y bueno, el Borussia Dortmund sigue separándosele en la cima de la Bundesliga. Parece que habrá nuevo campeón en Alemania.
Oye, ¿por qué no están reventando al Bayern Múnich igual que lo hacen con el Real Madrid?
Porque tú quisieras que se hablara también de lo bueno del Madrid como se hace del Bayern Múnich.
Me parece que sí, ¿no? Pero el Bayern Múnich sí no puede se tener habla tanto y el Real Madrid no.
Pues sí, pero creo que también tiene que ver con que el Madrid es el Madrid y el Bayern, pues, o sea, hay también categoría, pero creo que también se está criticando al gol del Necaxa, 5-2, digo, para que si quieres sigo metiendo la musiquita del gol, ya ni me gusta la canción, ¿no? Pero bueno, gol de Fernández, ya descontó 5-2 en este partido de muchos goles.
¿Están jugando sin porteros o sí?
Creo que están jugando, cada gol vale doble, creo. Pero
es como la nueva modalidad ahí.
Sí, es una nueva regla FIFA. Como ya están viendo que Infantino estuvo ahí haciendo negocios chuecos con el fair play financiero, pues ya también hacemos nuevas reglas. Escuchamos de fondo la música de la Champions, más que nada porque regresa esta semana. Y como siempre, antes de que se juegue la jornada, te hago tus pronósticos, ¿no? Que es lo que más nos interesa saber, Alfredo, tus pronósticos de cada partido, ¿no? Porque no vamos a estar analizando a cada uno previo a la fase de octavos, pero los partidos nos interesan. Estrella Roja frente a Liverpool, ¿quién lo gana?
Me da gusto que dijiste el nombre en español.
Sí, no, porque luego a ti te gusta empezar a buscarlo en diferentes idiomas y empiezas con el Sversta Freja y nadie te entiende. Pero bueno, Estrella
Roja. Gana Liverpool.
Gana Liverpool de visita. Mónaco frente a Brujas, un partido de despedida, diría yo, para ambos equipos que ninguno clasificará. ¿Empate?
Sí, aunque no, pues Thierry Henry está ahí ahora.
Exacto, puede ser que Mónaco con Henry. Me encanta que quién sabe cómo dirige, pero como es Henry ya lo damos como bueno. Bien, para el Mónaco, partidazo desde el Wanda Metropolitano el martes a las 2, Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund.
Por cierto, un Atlético que no le pudo ganar hoy al Leganés.
Sí, en efecto. ¿Quién gana?
Pero como no te importa el Atlético, no hubo mención. me voy con el local. Okay. Atlético
campeón de la próxima Champions League en casa, nada más, para que lo apuntes.
Sí, pero no estaba bien, ¿eh?
Ya sé, pero como ya empezaste a decir que no le doy importancia, ya me exalté.
Bueno, está bien.
¿Gana el Atlético? Ojalá. ¿Gana el Atlético en casa?
Debería, sí.
No quiero saber a qué debería. Debería también de ganar todo el mundo, Alfredo. ¿Pero quién va a ganar, Atlético o Borussia?
Van a empatar.
Ok. A la misma hora, otro gran partido. Tottenham.
¿Tú dices que gana el Atlético? Perdón.
Yo digo que gana el Atlético.
Ok.
Que si no me criticas. Tottenham PSV, ya le anotó Raúl Jiménez al Tottenham, a ver si lo puede hacer el Chucky, ¿no?
También lo hizo el Chucky en la primera vuelta. Ajá,
tiene otra vez. Oye, los mexicanos andan frente al Tottenham con todo, ¿eh?
Que ninguno le pudo ganar al final, solo le hicieron sí, gol, pero sí.
No importa, a nosotros nos importa el desempeño de los mexicanos, sus equipos nos valen un comino, pero bueno.
Tottenham. No, me parece que va a ganar el Tottenham.
Sí, en casa seguramente. Schalke 0-4 frente a Galatasaray. Seguro lo verás, ¿no? En vez del Tottenham PSV o el Atlético Dortmund. Sí, o el Napoli Paris Saint-Germain, ¿no? O el Inter Barcelona.
No, sin duda ver el del Schalke 04, que de hecho le va a ganar.
Ok, Porto contra el Lokomotiv de Moscú. Nos vamos por el Porto, por los mexicanos y porque son locales, ¿no?
Ojalá hagan equipo. Goles, ojalá hagan goles, lo han hecho bien que Héctor Herrera. Dicen que ya se va Herrera ahora sí en diciembre.
Y si Tecatito sigue haciendo lo que está haciendo, seguramente también está regresando a ser ese jugador, diría yo, de clase A que esperábamos en algún momento.
De clase A en México.
De clase B mundial, ¿no?
O sea, ya vas a empezar a decir, el Tecatito no hizo gol, pero el Porto ganó.
Exacto, yo pongo a Cristiano, para el Balón de Oro, pongo a Tecatito antes que a Cristiano.
Bueno, eso quedó grabado, pero me parece que gana el Porto, ¿no?
Sí,
lo está haciendo bien el conjunto de Portugal.
Seguramente. Napoli frente al Paris Saint-Germain.
Buen juego.
Partidazo.
Me parece que en la ida, bueno, no tal cual la ida, pero la primera vuelta de estos partidos en París, el Napoli debió de ganar ese partido, empataron al final. Voy con el Napoli.
Si gana Napoli, PSG está eliminado.
Sí. Está tal cual, numéricamente.
Fuera. Seguramente tendré que checar, pero seguramente el Liverpool va a vencer a Estrella Roja, como habías mencionado. Napoli se separa también y no creo que con 3 puntos el Paris Saint-Germain pueda igualarlos. Dame unos momentos en lo que me vas platicando del Inter Barcelona. Te investigo sobre el grupo del Napoli, PSG y Liverpool.
Sí, buen partido entre el Inter y el Barcelona. Me parece que el Barcelona va a estar clasificado. El Inter la tiene muy complicado porque está el Tottenham también ahí.
Pero el Tottenham no lo ha hecho bien, ¿eh? El Inter con todo y todo le lleva 5 puntos de ventaja al Tottenham.
Sí, es correcto, sí. O sea, no vamos a tener una Champions sin Tottenham y sin Paris Saint-Germain.
Exactamente, ahora está aquí, Liverpool tiene 6, ponte que llegue a 9 con la victoria, Napoli llega de 5 a 8 y el PSG se queda en 4, está eliminado. Así que...
Uy, sería un golpe durísimo, ¿no?
Sí,
más sería... porque es el único torneo que juegan.
Claro, no, se va el director técnico si esto sucede, yo creo.
Más porque en la liga donde juegan Andy Delort hace goles, imagínate.
Sí, no, imagínate lo sencillo que es jugar en Francia, ¿no? Si Neymar ya se quiere ir. Pero Inter-Barcelona será un gran juego, Inter todavía buscando el liderato frente al Barça, pero creo que volverá a pasar como en la ida. No veremos a un equipo muy muy físico, ni a un Inter dándolo todo, porque su objetivo es pasar, no les importa si de primero o de segundo, y no se van a arriesgar frente a un Barcelona. Si se consiguen el empate bien, por ahí un contragolpe, pero no veremos un juego de tú por tú, yo creo.
O sea, ¿quién va a ganar?
Yo creo que el Barcelona.
Sí, yo también.
El miércoles Valencia contra Young Boys, equipo de los que estarán eliminados. Valencia no gana ni en la liga y entonces y si no pierde es porque empata, entonces no hay opción para el Valencia. Lamentablemente era su centenario, el regreso a Champions, pero las cosas no le han ido bien. CSKA de Moscú contra la Roma, creo que será un partido mejor de lo que pinta en la previa.
Sí, vamos a ver qué sucede ahí con la Roma. Ese es el grupo del Real Madrid. Y por otro lado, el Valencia al Young Boys le tiene que ganar, ¿no? Al Young Boys le juego yo.
Ay, estabas dudando si decir que tú, pero sí, Alfredo, yo creo que tú sí le ganas al Young Boys.
Y hasta en chanclas le hago 6 goles al Young Boys.
Manchester City Shakhtar debe de ser pues un paseo para el conjunto de Guardiola en Manchester. Lyon Hoffenheim, un partido muy duro por lo que ha sido el Hoffenheim en esta Champions.
Te encanta el Hoffenheim.
Segundo. En efecto, gol del Pachuca. Ahora sí ya no quiero más gritos de gol porque ya van 6-2 gana el Pachuca.
Te digo que no hay porteros.
No, y Pachuca está en liguilla. Yo este equipo no lo veo. Aunque sea el Necaxa, este equipo va a cerrar muy fuerte y estar en liguilla. Yo ya tengo mis 8 clasificados. Alfredo, me apuro porque todavía quiero hablar de la NFL. Quiero que nos hables un poco de Boston. Entonces iré un poco más rápido, ¿no? Victoria Plassen contra el Real Madrid, va a ganar el Madrid y todo el mundo va a amar a Santiago Solari porque se
va a ser una placentera victoria.
Totalmente de acuerdo, esperemos no quedar mal, no por nosotros, sino porque si no el Madrid de verdad se le va a ir encima a su afición. Juventus Manchester United, recordemos que estos son los mismos partidos de la última fecha que vivimos, solo que con los locales siendo visitantes y viceversa. Creo que el Juventus, si ganó en Old Trafford, no tendrá problema para hacerlo en casa.
Sí, vamos a ver cómo le va a Cristiano Ronaldo frente a su ex equipo de nuevo.
Exactamente. Benfica frente al Ajax, otro gran partido que tendremos. Y un Bayern Múnich que recibe al AEK Atenas, obligado a ganar no solo por la Champions, sino porque en Liga no hacen una.
Lo tienen que masacrar al AEK Atenas.
Totalmente de acuerdo. Vámonos rápidamente un corte. Por cierto, final de Libertadores. Alfredo, próxima semana tendremos el análisis de lo que sucede en la ida, la mejor final de la Copa Libertadores. Última Copa Libertadores, ya dije muchas veces el nombre de la Copa, pero es la última edición con juegos en la final de ida y vuelta. A partir del próximo torneo habrá una sede neutral, así que qué mejor manera de finiquitar esta etapa que con un Boca-River en la final de Libertadores. Será algo espectacular.
Sí, sin duda, grandioso para todos, ¿no? Desde el sector comercial, todos, claro, todos.
Hasta la afición de todo. Y se cambió a sábado para que la gente pueda verlo. Están buscando que vaya porra visitante. Debe de ser una fiesta para el fútbol. Pero bueno,
aunque a mí me arde mucho la Copa Libertadores. Que
sí, sí, sí. Tenemos que regresar, tenemos que regresar. Y ojalá digamos, lo que se va a proyectar esta final de Copa Libertadores vuelva a cambiar la mentalidad de los directivos mexicanos para que regresemos a este torneo.
De acuerdo.
Vámonos rápidamente un corte y regresamos con los Red Sox campeones, por supuesto, de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Aviso importante. Debido a las obras de reparación y mantenimiento que Conagua realizará al sistema Cutzamala, el suministro de agua a la Ciudad de México se verá afectado en 13 alcaldías. Del miércoles 31 de octubre al sábado 3 de noviembre. Te recomendamos almacenar agua. A partir del sábado 27 de octubre subirá la presión en el suministro para que puedas llenar cisternas, tinacos y recipientes de gran capacidad. Ahorra agua. Durante la contingencia no laves ropa, autos o patios. No riegues jardines. Utiliza la menor cantidad de utensilios de cocina y evita el uso de la regadera. Hagamos algo bueno. Cuidemos el agua. Gobierno de la Ciudad de México.
Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al 6 como país más visitado del mundo. En 2017, recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número uno en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Compadre, ¿sabe cuándo corren los huevos y los huevitos? Pues el 10 de noviembre en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.
¡No te quedes fuera! ¡Inscríbete en www.asdeporte.com! ¡Primera carrera Huevo Cartoon! ¡Corre con huevos!
Y recuerda, maestro, que es una carrera con causa. Y con su inscripción, apoya a la Fundación MBS Radio.
Fundación MBS Radio.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Habla María del Carmen Martínez Cortés, 57 años.
A pesar de ser diabética, no me cuidé. Yo seguí comiendo fritangas. Empecé a sentir así como un cosquilleo en esta parte. Era un sudor horrible. Me dijeron que era un infarto. Ahora soy una persona que come sano.
Tú sí puedes prevenir un infarto. Haz ejercicio, baja de peso, deja de fumar y si tienes más de 40 años, acude al médico para checar tu corazón regularmente. Tú sí puedes. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Más de 82 millones de suscriptores a banda ancha. Con los satélites en órbita se brinda conectividad, seguridad y auxilio a la población. Con el proyecto de la red compartida, en un futuro se cubrirá el 92.2% de la población con una red 4.5. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Continuamos en Balones al Aire.
Pierce en dirección hacia el jardín izquierdo. ¿Quién es el MVP? ¡A lo profundo!
Seis de la tarde con 56 minutos. Alfredo, se te puso la piel chinita.
Sí, estoy casi llorando.
De Jerez, nuestro compañero de ESPN, el audio, gracias a ESPN por prestarnos esa emotiva narración. Y más que merecido, más que justo, creo que no hay otra manera de definir lo que sucedió con Boston en esto, en esta temporada, más de 100, de 100 victorias, 108, ganarle a los Yankees, que es tu rival odiado, eliminar al campeón y luego ganarle a los Dodgers en la Serie Mundial en 5 partidos. Temporada perfecta para tus Red Sox, Alfredo.
Impresionante, 108 victorias, ya lo mencionabas, en lo que va de, los partidos que ganaron en la temporada. Es el cuarto título del siglo de los Red Sox, el mejor equipo en ese aspecto. Ganaron en 2004, ganaron en 2007, 2013 y ahora 2018.
¿Qué manera de romper la maldición del Bambino, ¿no? Después de tantos años vienes y 5 o 4 títulos en menos de una década.
Sí, no, tremendo lo que está haciendo la organización. Bien por David Price, que se afianzó en playoffs, quitó todas las dudas que había al respecto. Bien por Steve Pierce, MVP. Tremendo, tremendo lo que están haciendo los Red Sox. Bien sobre todo por el manager novato en su primera temporada, Alex Cora. Ya se llevó el trofeo a Puerto Rico, presumirlo. Impresionante lo de los Red Sox.
Claro, y bien por todo el equipo. Creo que no hay nadie a quien no puedas. Y más porque sienten lo que es ser de Boston. Veías en redes sociales jugadores comprometidos con el equipo, como muchos otros no sucede, ¿no? Bien por los Red Sox. Alfredo, antes de irnos, ¿qué tenemos en la NFL para esta semana? Ganó San Francisco, apaleó a Raiders. Digo, los dos equipos están para el perro, así que no se esperaba mucho.
Ya sé por qué son los malosos de Oakland, son los muy malos Raiders de Oakland.
Sí, exactamente, pero ¿qué tenemos para mañana,
Chicago en Buffalo, Tampa Bay en Carolina, Kansas City, los que van a venir van a Cleveland, los Jets en Miami, Pittsburgh en Baltimore, Detroit en Minnesota, Atlanta en Washington, Houston en Denver, los Chargers en Seattle y los mejores partidos, los Rams en Nueva Orleans, partidazo. En domingo en la noche, Aaron Rodgers contra Tom Brady. Y el lunes en la noche, Tennessee en Dallas.
Sí, esos tres partidos que serán espectaculares, especialmente el de Saints.
Te tengo un dato ahí.
El de Patriotas Green Bay.
Sí. Pero solo se han enfrentado una vez Aaron Rodgers y Tom Brady. Una sola vez en toda su carrera lo ganó Aaron Rodgers. Vamos a ver qué pasa en el round 2.
Para mí podría ser hasta un duelo entre los dos mejores mariscales de campo de la época, ¿no?
Sí, no, de acuerdo contigo. Y es raro, ¿no?, que no se hayan enfrentado.
Claro. Es raro, pero pues aprovechemos que tenemos la oportunidad. Alfredo, apaleó Pachuca 6-2, creo que nos quedamos ya no sé cómo, en qué íbamos cuando nos interrumpían. 6-2 ganó Pachuca. En estos momentos América, Toluca y Monterrey, Veracruz. Y bueno, para irnos, la encuesta termina. 51% cree que el favorito para salir campeón es Cruz Azul, 29% el América y 20%, un gran número también, cree que es otro equipo quien es favorito para salir campeón en esta competencia. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire. Los esperamos la próxima semana aquí en el 102.5 de FM Noticias MBS en punto de las 6 de la tarde. También lunes y viernes de 9 a 10 de la noche en Hipervínculo MBS con Jorge Ceja y Camila Sánchez. Y nuevamente los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Esto fue Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo a la gente que nos escucha. Quédense con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.